mediodía.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos de este martes 5 de mayo, un día más, un día menos. Está ahora el sol imponiéndose a las nubes y esto sigue, esto continúa su cuenta atrás. Por cierto, escuchamos al gran Bravo hablando del alcalde, don Juan Espada, que estará el próximo viernes. También estará con nosotros para conocer todo lo relacionado con el deporte profesional y no profesional. Si usted es padre de un niño, una niña que tiene puestos sus sentimientos en el deporte, no se lo pierda porque el alcalde nos va a contestar a todo lo que le vamos a preguntar de 1:10 cuando termine con Agustín Bravo y hasta la 1:30. Bueno, pues en este día le contamos el relato, la crónica de lo que viene sucediendo de cara a lo que queremos. Que estemos sanitos, que estemos en la calle y que tengamos fútbol, que es lo que nos gusta. Bien, Javier Tebas, que es el hombre que está luchando por esto, tiene sus defectos, pero mire usted, en este caso está librando una batalla porque lo tiene muy clarito, el fútbol tiene que volver y en eso está. Javier Tebas, en un comunicado de la Liga, ha asegurado que la reanudación de la actividad en los equipos sigue un protocolo integral para salvaguardar la salud de todos los involucrados, todos los que están metidos. Hay que dejarlo muy sanito para que esto siga. Y por lo tanto se ha mostrado su esperanza en comenzar a jugar de nuevo en junio y así acabar la temporada 2019-2020. Este es el objetivo que en unos instantes le vamos a ampliar con un sonido muy interesante, como casi todos los que está tocando el partidazo. Anoche estuvo el doctor García Cota, que es el médico del Celta de Vigo y de la selección española. Estuvo contestando y hablando y exponiendo los distintos escenarios que se pueden producir desde que se hagan los test hasta que se vaya entrenando y hasta el día que se ponga uno las botas para jugar al fútbol. No se lo pierdan porque tiene bastantes cosas que contarnos, que nos ha contado y que lo vamos a escuchar. Y a la 1:30 aproximadamente extenderemos el cable telefónico hasta Las Palmas, donde Pepe Mel está con su equipo, con el Canario. Pepe Mel, un hombre conocido, querido, odiado, de todo, más querido que odiado, que tiene su segundo corazón en Sevilla, nacido en Madrid, y que tenemos que hablar con él, a ver cómo le va todo y a ver qué opina él de todo lo que está pasando de cara al fútbol. Ha hablado del Nido, ha hablado José María del Nido, fíjense, el que fuera uno de los mejores presidentes del fútbol sevillano, en este caso del Sevilla Fútbol Club, un hombre que todos conocemos su historial, lo que le ocurrió, la desaplicación que la tuvo que pagar cara y que aún está pagando factura. Pues bien, él firmó la paz con el Consejo de Administración del Sevilla, con Pepe Castro, es de los consejeros que perciben, ahora no sé cómo va a quedar con el ERTE en esta ocasión, pero Víctor Fernández ha estado tijeretazo buscando sonidos que vamos a escuchar. Posteriormente habla que la Liga debe acabar, habla de Puerta, Toñito Puerta, que siempre está en nuestros corazones, en nuestra mente, y no quiere hablar en la pregunta de su vuelta al fútbol. Y Isaac Escalera ha preparado cosas del fútbol Segunda División B porque el Sevilla Atlético está a la espera de la decisión que tomen el Consejo Superior de Deporte, que le ha dado la patata a la Federación Española de Fútbol. Y el Sevilla Atlético está esperando decir, ¿jugamos? ¿No jugamos? ¿Nos vamos de vacaciones? ¿Qué hacemos? Y además vamos a escuchar también un comunicado de la Federación de Peñas Sevillista, escuchamos a su presidente hace unos días, que tiene la intención de apoyar. Vamos a ver ese apoyo, por dónde va y por dónde viene, y lo vamos a escuchar en breve. Todo esto y más aquí, en COPE Más Sevilla, como cada día, les recuerdo, de lunes a viernes y de 1:10 hasta las 2 de cada día, y no puede faltar a esta hora, están en sus casas, algunos están preparando la comida, pues el gran sabor. En sabores lo tienen todo el Almacenito. Te están esperando con más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, Y ya sabes, los sabores del almacenito no lo vas a olvidar nunca. Ahora quedan en casa. Nosotros te lo llevamos. 954-677-438. Llámanos y disfruta de todos nuestros sabores. Palabra de Illescas y Romero. Bueno, pues comenzamos a saludar ya a nuestro Dream Team. Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te ha gustado el comunicado de Javier Tebas? Sigue su curso, sigue explicando con todo lujo de detalle. Y tengo avidez, tengo ganas de escuchar los sonidos del galeno, el galaico, Celta de Vigo y Selección Española, doctor Cota, señor García Cota.
Sí, bueno, el comunicado era el esperado, es decir, el anunciado por parte de la Liga de Fútbol Profesional a través de su presidente, el señor Javier Tebas, de que todo sigue su curso y sigue su marcha para la vuelta a la actividad, que su idea es volver en junio a que tengamos fútbol en nuestro país. Eso resumidamente es lo que venía a decir ese comunicado con las palabras del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y creo que va a resultar muy interesante enseguida escuchar anoche en el partidazo al doctor García Cota, que es el doctor, recordemos, de la Selección Española de Fútbol, además es doctor del Celta de Vigo, y además ha sido el médico que se ha encargado, como médico de la selección, de transmitir al resto de médicos de la primera y la segunda división qué recoge el protocolo, qué no, qué dudas pueden surgir, y creo que enseguida va a resultar interesante escuchar algunas de las cuestiones que anoche tocó en el partidazo el médico de la selección española sobre qué dice el protocolo y qué escenarios nos podemos encontrar, desde los primeros positivos que puedan sucederse en los primeros test que se van a realizar a partir de mañana, los que menos preocupan en principio, y lo que sí más preocupan son situaciones que se puedan dar cuando el equipo esté ya entrenando al completo o cuando se haya iniciado la competición. Ahora enseguida escuchamos lo más interesante del doctor García Cota.
Ocaña, en el Betis, ¿qué podemos destacar de nuevo en esta semana, en estas horas consumiendo en el crono ya de cara a lo que tiene que ser la puesta en escena de verdad?
Pues va a ser interesante escuchar al médico de la selección, Rafa, porque en el Betis andan igual, andan a la espera de terminar de cerrar este protocolo que les permita volver individualmente al trabajo. Te lo comentaba ayer, que desde mañana, presumiblemente, ahora mismo hay silencio absoluto, pero desde mañana se deben empezar a hacer los reconocimientos médicos de la plantilla. A partir de ahí, de que se haga un reconocimiento como cualquier pretemporada, se van a efectuar los test de coronavirus, y después a final de semana tenían previsto en el Betis que empiecen los entrenamientos individuales. Mientras tanto, siguen sonando posibles nombres de futuro, se está trabajando en la planificación, pero sobre todo con el consenso de todos los médicos, que ahora son los que toman la palabra y los que quieren tener las espaldas muy, muy bien cubiertas para dar la orden de volver a los entrenamientos.
No sé si Víctor, además de haber cogido el bisturí para preparar el sonido del nido, si tiene algún notición o noticia o algún comentario más en esta cuenta atrás. Víctor del Sevilla, buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, los últimos detalles es que está el club preparando también lo que es las acreditaciones y los pases para entrar en la ciudad deportiva. A ver, esto es algo normal que están haciendo todos los equipos, porque la zona del primer equipo va a estar muy restringida y van a entrar las personas pues prácticamente imprescindibles, los fisios, el técnico, el director deportivo, alguien de prensa, y eso lo van a ir haciendo todos los equipos, porque la zona del primer equipo quiere la liga que esté absolutamente restringida, y en eso está trabajando el Sevilla para ponerse en marcha cuando reciba la orden de la LFP. Y ya los pasos lo sabemos todos perfectamente, los test, reconocimientos médicos y entrenamientos individuales.
Escalera, después ampliamos, pero en ese comunicado, ¿qué viene a decir la Federación de Peñas del Sevilla? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la Federación de Peñas del Sevilla ha sacado un comunicado que es un plan de apoyo para todas las peñas filiales del Sevilla. Son una serie de medidas de ayuda para esas peñas. Entre otras cosas, por ejemplo, van a facilitar pues una camiseta del Sevilla a todas las peñas que la soliciten, para que la puedan sortear y para que puedan paliar esos gastos que tienen en estos momentos tan complicados, Rafa.
Muy bien, pues Oliver, somos todos oídos, estamos ávidos por conocer lo más sustancioso del doctor de la selección española. Fíjense la importancia que tiene sus comentarios, porque él conoce todo lo que se está gestando con seleccionado, con el fútbol español, perdón, con la Liga, con la Federación, con el Consejo Superior de Deporte. Es el médico que tiene que hablar, y habló anoche en el partidazo.
Sí, vamos a empezar rápidamente porque hay cuatro o cinco cuestiones que creo que son interesantes y que nos pueden dar un poquito más de luz sobre lo que ahora mismo se está cociendo en torno a la vuelta a la actividad del fútbol. En primer lugar, doctor García Costa, anoche comentaba Isaac Fouto en el partidazo de que se esperan, en proporción a los casos positivos que ha habido en Alemania, recordemos unos 10 casos, y en función de cómo ha ido el país, por esa regla de tres, aquí en España no sería descartable que en los primeros test que se realicen a partir de mañana puedan aparecer entre 25 y 30 positivos. Es una estimación. Lo mismo aparecen menos, no aparece ninguno, o aparecen más. Estos parece que no son los positivos que más preocuparían, porque estamos simplemente en una fase inicial. El doctor García Cota así lo explica.
Que esas cifras que sí llaman la atención, pero en realidad los positivos en esta primera fase son más fáciles de gestionar, creo yo, y que tendrían menos importancia a la hora del devenir de lo que son entrenamientos y demás.
Claro, porque en realidad se quedan en casa 2 semanas aislados, y cuando vuelvan ya lo han superado, ¿no?
Yo ahí solo encontraría un problema, es que fueran muchos casos en el mismo equipo. Entonces sí tendría una repercusión importante.
Parece improbable en cualquier caso, ¿no?
Parece improbable, sí, la verdad es que sí.
Bueno, no se espera este escenario, que sería el peor en esta fase inicial, es decir, que haya muchos positivos en un equipo y que eso pueda hacer retrasar toda la preparación de un equipo. Pero si ahora mismo, esta semana, hay algún positivo en algún equipo, el protocolo dice que estos se aíslan, siguen en casa, no se meten en el grupo, y el resto sí puede comenzar a entrenar. Por tanto, no es un asunto que preocuparía demasiado. Vamos un poco al quid de la cuestión, ¿no? Cuando se pueda producir un positivo en la fase donde ya esté todo el equipo entrenando, o incluso en la fase de competición. Aquí, evidentemente, estamos hablando de otro escenario. Era alguna de las dudas, o es una de las dudas que más ahora mismo se están debatiendo entre los médicos del fútbol español. Lo explica el doctor García Gota.
Creo que se tiene que tener claro lo que se va a hacer en el caso, que esperemos que no ocurra, que se dé un positivo en la fase donde todo el equipo esté entrenando, o ya en la fase de competición. Porque se está diciendo en algún sitio que si ocurre esto, se le hace test al resto del equipo, el PCR, y ese jugador queda aislado. En realidad eso no es lo que nos dice Sanidad ahora mismo, yo no sé si esto va a cambiar, pero Sanidad ahora mismo no nos dice eso, nos dice que se debe aislar a todos los contactos directos. Y pensad que el PCR es una prueba que puede tardar 2-3 días en positivarse, es decir, pues yo puedo hacerle una prueba en ese momento a unos jugadores, ser negativa y sin embargo sí poder estar infectado. Entonces, eso es una situación que si se da hay que tener claro qué es lo que se va a hacer, ¿no?
Claro, porque Rafa, compañeros, si hay un positivo con todo el grupo ya, el protocolo sanitario, ahora lo va a explicar el doctor García Cota también con un ejemplo directamente de lo que se hace en los hospitales, ¿no? Uh-huh. Claro, esto afectaría a toda la plantilla. Hay un positivo, pero hay que aislar también a los que han tenido contactos, claro, con ese positivo. Supondría posiblemente que un equipo tuviera que estar parado entre 4 o 5 días, porque primero hay un test, como ha explicado el doctor, y luego hay que reconfirmar ese test, digamos, a los 5 días, y aparte hacerle test al resto, ¿eh? Habría que hacer también test al resto.
Perdona que irrumpa, pero aquí, claro, aquí es lo que yo vengo diciendo, por lo menos era mi opinión, ¿no? Desde hace semanas, cuando Tebas dijo aquello en una comparecencia que tuvo, en una charla, un foro, de que si un jugador da positivo se le aísla y punto, y para casa, y se sigue la competición. Y claro, yo lo escuchaba con cierto escepticismo. Es que no es, por ejemplo, el mismo modo de actuar que se está siguiendo con la familia. Si alguien da en una familia positivo, hay que aislar a toda la familia, hay que ponerla en cuarentena. Pues imagínate.
Perdona que te interrumpa, Andrés. ¿Sí? Por completarlo antes de avanzar con otro asunto, el ejemplo del hospital que te decía, al hilo de lo que tú estás comentando, el protocolo sanitario que se sigue, por ejemplo, con cualquier ciudadano de a pie. Si esto es extrapolable al fútbol, o el fútbol va a tener una norma camino sanitaria distinto, diferente. Esto explicaba el doctor García Cota.
Yo digo lo que pasa en un hospital si hay un positivo en una persona. Si mi vecino de Quinto tiene un positivo, su familia también queda apartada, digamos, queda en cuarentena, y hay que hacer un test, pero ese test inicial no es definitivo. Y ese confinamiento, dicen, y os estoy hablando yo porque he tenido que hacer un reciclaje sobre este tema, que mi especialidad es una muy diferente, he tenido que hablar con gente que sabe de esto, pues que al principio puede ser negativo y hay que hacer otro test pasados cuatro o cinco días. Entonces ahí es cuando ese negativo sí es efectivo. ¿Me explico?
Sí.
Pero claro, sería que esos 5 días el resto del equipo...
Claro, no puede jugar un partido. Hablando, no puede jugar un partido.
Estamos hablando de un mínimo, que en la población general se habla de más de 5 días. Pero 5 días en gente joven que hace una actividad al aire libre, bueno, pues que me dicen que podrían ser esos 5 días. Sí. Lo que está claro, y yo creo que eso sí lo deja claro el protocolo, es que siempre hay que atender las normas de sanidad. Y yo lo que sí creo que debemos ser claros es que, como es una declaración obligatoria, en el momento que si ocurre esto, y repito que ojalá no ocurra, si ocurre esto, va a ser Sanidad la que nos diga lo que tenemos que hacer.
Curioso, a los 5 días, si es negativo, ahí está el positivo.
Hay que reconfirmar las pruebas.
Sí, pero escúchame.
Y a los 5 días, digamos que hay que reconfirmarlo. Es un escenario...
Esto no es lo que decía la Liga, Oliva.
No.
Esto no tiene nada que ver, nada que... O sea, cuando empiece la competición, un solo positivo en un equipo, teniendo en cuenta lo que acaba de decir el doctor Cota, para la competición 5 o 6 días para ese equipo.
El doctor García Cota, de hecho, lo explica como una de las dudas que a él le surge. O sea, ¿qué se hace realmente?
Una duda muy dudosa,
claro,
muy grande.
Muy razonable, claro. ¿Se sigue el protocolo de sanidad habitual? ¿Se sigue otro protocolo? En definitiva, creo que
se hace
situación...
¿Se hace un protocolo nuevo para esta circunstancia, para este hecho?
No, yo lo que creo
yo
que,
creo que sí.
Si en mitad de una competición hay algún positivo, no sé qué va a pasar, pero me da la impresión, porque ya se están moviendo algunos clubes en el fútbol español, que incluso me contaban que pueden hacer algún comunicado, que los futbolistas quieren mayor claridad sobre este tipo de situaciones que
sí,
ahora mismo
no están no están muy conformes. Lo que decíamos al principio de semana, bueno, ayer, hoy es martes, no ayer, que la AFE le queda esa duda con los futbolistas, que en el protocolo no está todo tan diáfano, no está todo tan claro, y ahí tenemos una gran duda.
Sí, por ejemplo el Eibar está a puntito de sacar un comunicado que lo firma la plantilla y el cuerpo técnico, en el que piden garantías, en el que exigen responsabilidades y que lo primero que quieren es la salud y que, bueno, la idea prevalezca, la idea que tiene la Liga prevalezca con hechos y no solo con palabras.
Bueno, seguimos escuchando al doctor.
Ahora confirmaremos el comunicado entero, pero es lo que viene a decir este comunicado está a punto de salir de la Sociedad Deportiva Eibar.
A ver, Víctor.
No, es que el asunto empieza a ser agotador, porque yo creo que aquí... Hay que aplicar un poco la realidad del asunto y el sentido común. Mi pregunta es, ¿cuántos jugadores de fútbol han estado ingresados en la UCI? ¿Cuántos jugadores de fútbol han fallecido? O sea, estamos hablando de una profesión que prácticamente ha pasado el coronavirus por delante y ni se han enterado. Eso significa que están tremendamente controlados, ¿no? Entonces, que no
más
estamos
que
hablando...
que no es población de riesgo, quieres decir.
Exactamente.
Tú,
¿no? A día
controlado
de hoy...
Controlado no está, claro.
Sí, digo controlado médicamente, ¿no? O sea, claro, controlado... Bueno, controlado no estamos ninguno, pero...
Bueno,
si
están
aquí...
controlado algo son los jugadores. Seguramente los jugadores habrán tenido sus controles y tendrán sus controles como...
Es que para entrar,
clubes, seguro.
Oliva, para entrar a la Ciudad Deportiva del Sevilla va a tener que ser un Rocky 5 dando salto allí, porque es que allí no se puede entrar. Entonces, o aquí todo el mundo asume la situación en la que estamos, tiran para adelante, y claro que va a haber positivo, porque si no hubiera positivo, es que...
Los futbolistas son extraterrestres.
¿Qué hacemos en casa encerrado? Claro. Mi pregunta es la siguiente. La COPE, el Corte Inglés, el Santander, si mañana yo doy positivo, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya se verá, ¿no? Vará el director y dirá, bueno, mire usted, vamos sobre la marcha a solucionar este asunto. Es que todo no se puede tener solucionado. Y si ahora saca Leibar un comunicado, el otro, pues que entonces va a ser imposible.
Pero
¿qué
es lo que va a haber, Víctor? Es que no solo Leibar, yo llevo
diciendo
mucho tiempo que hay equipos a los que no les conviene jugar.
Claro.
Hay equipos a los que no les conviene jugar.
Claro, entonces no estamos hablando de salud,
guerra,
¿no? Claro, entonces no estamos hablando de salud porque Oliva no puede ser, no puede estar infectado dentro de 20 días cuando nos incorporemos a la radio. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Suspendemos los programas? Bueno, pues habrá que buscar soluciones porque es claro, una situación nueva, ¿no?
Por eso, al hilo de lo que tú has comentado, Víctor, hay un par de detalles que creo que ayudan a entender la situación. Claro, el doctor explica las dudas razonables que pueden surgir.
La más
pero también comentaba en el discurso que todos tenemos que estar preparados para asumir esa parte de riesgo que hay y que es buena noticia que el fútbol se activa. Esto lo decía también el propio doctor, más allá de exponer también las dudas razonables que como médico tiene. ¿Qué puede ayudar? ¿Qué puede ayudar? ¿Qué herramienta puede ayudar una vez que estén todos en grupo y comience la competición? Pues algo que van a tener que asumir los jugadores, concentrarse.
Sí, intentar estar... El otro punto...
Claro, concentrarse. El médico
complicado
dice...
Complicado para los futbolistas.
Sí, pero el médico dice que viene a decir poco menos, lo vamos a escuchar, es el sonido número 4, querido Rafa Carrillo, lo volvemos a tirar de... el médico explicando el asunto de las concentraciones si puede ser buena herramienta.
Hombre, me es difícil dar una cifra, pero sí tengo que decir que cuanto más aislado tengas al grupo, menos riesgo tiene de infección. Eso es una cosa que es el ABC, digamos, ¿no? Si guardas las normas correctas de aislamiento, los de infección obviamente disminuye.
Se lo digo porque hay mucha resistencia ahora mismo entre los futbolistas a quedar concentrados.
Sí, esa es una postura que tienen y que obviamente pues tienen que valorar ellos de defenderla, pero desde luego el aislamiento es una de las normas para evitar los contagios.
Normal, pues tendrán los jugadores que asumir esto de que los jugadores no me concentro, oye, si dentro del protocolo el riesgo de contagio es menor, si están concentrados jugadores, pues tendrán que irlo asumiendo los jugadores. Claro. Me quedan dos sonidos rápidamente y rematamos.
No, déjame decir una cosa, Oliva. Aquí sí, hay un problema, que aquí ya habla todo el mundo. Aquí cualquier día va a hacer un comunicado mi padre. Mi padre es del campo, va a hacer un comunicado.
Pero los jugadores es una parte muy importante, Víctor.
No, pero bueno, pero ahora Leibar, mañana el delantero del Cádiz, pero, después Víctor, el lateral
que ha hablado, otro que ha hablado y que nos coge muy de cerca, perdón. El director deportivo del Valladolid, Miguel Ángel Gómez, que estuvo en el Sevilla, que ha dicho que los jugadores están preocupados por si fueran ellos transmisores y que piden más garantías de seguridad.
Que va a ir a más. Conociendo y por lo que he podido conocer durante la mañana de hoy, va a ir a más y en cuanto se produzcan los test, van a seguir produciendo.
Ya lo advertíamos, ¿te acuerdas? Lo advertíamos que cuando comenzaran los test se vería más clarito.
Hasta que llegue Teba un día, vaya a Valladolid ahí va, y le diga, venga usted, que vamos a ir rescindiendo los contratos de uno en uno. Aquí, Rafa, es que uno ya se agota. Aquí la situación es la que es y no hay que explicarla, ¿no? Y el que no asuma que la situación es muy, muy, muy complicada y muy extraña, pues creo que vive en otra realidad. Sí. Y es muy fácil decir que uno tiene miedo, tal y cual, con el nominón garantizado.
Está claro,
¿me entiendes?
Está claro.
Porque el fontanero que necesita 50 euros y el periodista que necesita 80 euros para vivir, verá tú cómo ese tiene menos miedo.
Claro,
entonces ya está bien, ¿no?
Claro, de todas formas, hay una clave. Para mí hay una clave en todo esto que la explica también el doctor. Y que es una idea que yo comparto con él sin haberle escuchado todavía. Es que aquí no hay garantía, fijaros compañeros, Víctor, Rafa, Andrés, Isaac, ni siquiera con la llegada de una vacuna. Entonces, si el riesgo va a existir incluso con vacuna, ¿qué hacemos?
Supuesto.
¿Paramos ya todo?
Claro,
paramos todos los trabajos, no volvemos al fútbol.
Claro.
Mira, escuchamos al médico, hay riesgo cero, puede que haya un riesgo mínimo en la vuelta del fútbol. No perdáis la respuesta del médico, del doctor García Cota.
El riesgo siempre va a existir, como habéis dicho por ahí y se ha dicho en otros foros, el riesgo cero no lo vamos a tener nunca. Incluso, aunque haya vacuna, tampoco va a ser un riesgo cero, eso está claro.
no hay riesgo cero ni con vacuna.
Está clarito, y eso lo sabe todo el mundo. El que no quiera saberlo es porque no quiere saberlo, pero eso está claro. Pero como la vacuna no llega y no se sabe cuándo va a llegar, pues hay que tomar decisiones, y los futbolistas, eso sí es verdad, van a tener las mayores medidas de seguridad que pueda tener un ciudadano. Que hay un debate de gente diciendo que al futbolista por qué y él no. Mire usted, eso es otra historia. Pero esa es la misma historia del por qué están trabajando gente y la gente de la hostelería no están trabajando. En fin, sería otro debate
si
mucho.
Si las garantías no las hay ni con vacuna, habrá que activar esto y asumir ese porcentaje mínimo que hay. Sí. Me queda un sonido simplemente.
Vamos con él, que está esperándolo también Las Palmas Mel, que queremos preguntarle, se acopla y se mete en este debate, a ver qué opina él.
Pues seguro que como hombre de fútbol, seguramente es una cuestión que también, no sé si compartirá, pero que seguramente le interesará escucharla, el doctor García Cota, el médico de la selección, hablando sobre la profesión del futbolista. Hablamos mucho en estos días. No, es que cualquier profesión tiene más riesgo, menos riesgo que el futbolista. Él también, en descargo del futbolista, dice algo que creo que también podemos compartir, ¿no? El riesgo que hay no entrenando en solitario, que ahora mismo no lo tienen, sino cuando llegue la competición en sí. Así lo explica.
¿Entrenando solo? Yo creo que no. Otra cosa es cuando se entrena en grupo y se juegan partidos. Pero entrenando solo, yo pienso que no. Pero vosotros, que seguro que habéis jugado al fútbol todos, que vosotros pensáis lo que pasa en un área durante la espera de un córner.
Sí.
Hay 15 personas gritando a 20 centímetros.
Claro, pero en teoría, esos que están gritando, en teoría no tienen el virus.
Han pasado el test,
¿no?
Sí, sí, han pasado un test, que a veces hay falsos positivos, hay contagios, si no lo sabría. Es decir, de hecho, los test no tienen una fiabilidad porcentual. Entonces, dice que es bueno tenerlos, Que se están minimizando los riesgos, Pero, es decir, no, yo creo que no es comparable el trabajar en una fábrica que puede mantener una distancia de seguridad, que tiene mucho menos contacto a un futbolista, a un juego de balonmano, a un juego de baloncesto, no quiere decir solo fútbol.
Bueno, interesantísimo anoche en el partidazo en COPE con Juanma Castaño, la presencia y sonido del doctor García Cota, hombre de ciencia, pero que ha puesto todos los escenarios sin quitar ni poner. Ahí está lo que hay, señores, lo toma o lo deja, estos son los problemas que podemos tener, los que vamos a tener, y estos son las cosas que hay que hacer. En unos instantes seguimos con este debate, que va a estar durante toda la semana y más, ojalá que no mucho tiempo, y en unos instantes estamos también en Las Palmas con Pepe Mel.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
En estos días en los que la limpieza, la higiene y la desinfección siguen siendo fundamentales, Menacho SL, distribuidor de productos y maquinaria para la limpieza profesional, sigue trabajando junto a sus empleados al servicio de sus clientes y la ciudad de Sevilla, y le desea mucha salud y suerte a todos los sevillanos en estos momentos difíciles. Menacho SL, limpieza profesional, 954-2597-83, www.menacho.eu.
A ti, que estás en casa con tu familia, Juguetes Osorno Toy Planet quiere ayudarte en estos días. Y por eso, os atendemos por WhatsApp 24 horas. Haz tu pedido en el 608-57-57-89 o 639-91-39-40. Tú quédate en casa. Juguetes Osorno Toy Planet se encarga del resto.
Detenga el contagio con nosotros. Universal AR, protección para todos. Fabricación de pantallas de protección para mesas y mostradores de atención al público. Mamparas de separación de puestos de trabajo. Universal AR, estudios y soluciones para protección y separación en clínicas, centros educativos, hostelería y comercios en general. Infórmese a través del correo universalar@universalar.es y en el teléfono 955-600-845.
Quedarse sin batería en Sevilla ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es, especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión a domicilio en Sevilla y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días a la semana, porque tu batería no entiende de días. Bateríasadomicilio.es.
Este viernes, en Herrera en COPE más Sevilla, estará con nosotros el alcalde de Sevilla para contarnos cómo afronta nuestra ciudad la vuelta a la nueva normalidad. Hablaremos con Juan Espadas de todo lo que te interesa: economía, ayudas sociales, turismo, seguridad, movilidad, servicios municipales. Y te invitamos a que participes en este programa. Pregunta al alcalde por los asuntos que te interesan o preocupan. Deja tu pregunta o comentario en un mensaje de voz en nuestro número de WhatsApp 607-63-1407. Recuerda, este viernes a partir de las 12:30 hablamos en COPE más Sevilla en profundidad con el alcalde Juan Espadas.
En estos días en los que la limpieza, la higiene y la desinfección siguen siendo fundamentales, Menacho SL, distribuidor de productos y maquinaria para la limpieza profesional, sigue trabajando junto a sus empleados al servicio de sus clientes y la ciudad de Sevilla, y le desea mucha salud y suerte a todos los sevillanos en estos momentos difíciles. Menacho SL, limpieza profesional, 954-2597-83, www.menacho.eu.
Una y 40 minutos del mediodía de este martes 5 de mayo, una hora menos en Canarias. Y en Canarias está un hombre que es madrileño, sevillano, bético, hombre del mundo, escritor y técnico, antes jugador. Él es Pepe Mel. Pepe, muy buena.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, aquí en Canarias y como todo el mundo, esperando para que esto mejore y que podamos volver a la tranquilidad y a la normalidad, ¿no?
Te noto que estás muy bien, de sonido y físicamente, mentalmente, como siempre. Estará con tu familia. ¿La habéis pasado en Las Palmas?
Sí, claro.
Sí, ¿no?
Sí, a mí me pilló trabajando, obviamente, y bueno, estoy aquí con mi mujer, mi hija está en Sevilla, y bueno, pero a ver si, como ya te he dicho, podemos volver todo el mundo a la normalidad y seguir con la rutina.
Pues sí, Pepe, en algo que es tremendo. ¿Cómo lo has pasado tú en casa? ¿Estás escribiendo otro libro o le has ayudado a tu mujer en la cocina?
Un poco de todo, un poco de todo, la verdad es que... aunque parezca mentira, cuando uno es entrenador, pues tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Tanto Roberto Ríos, David Gómez y yo, pues estamos en contacto permanente con los jugadores, mandándoles vídeos para tareas que tenían que hacer en casa, una situación muy complicada, muy difícil, porque un profesional del deporte en su propia casa está ahogado, ¿no? Y bueno, el tiempo que me dejaba eso, pues sí, escribiendo, viendo la televisión, imagino que como todo el mundo, ¿no? Haciendo un poco el hobby de cada uno, ¿no?
Pepe, cuando se reanude la liga, que ojalá que sí, sois 15º, 38 puntos, el primer partido, la jornada 32, en segunda será Las Palmas-Girona. Restan 10 jornadas, más los playoffs de ascenso y demás. Haciendo cuenta, primero, ¿en qué punto del protocolo estáis?
Bueno, mira, nosotros mañana, toda la plantilla y cuerpo técnico y la gente que está alrededor de los futbolistas, vamos a pasar los test y tenemos que esperar, como todos los equipos, 24 horas a que esos test den el resultado que todos esperamos que van a dar, que es bueno y que podamos entrenar, ¿no? Ese es el protocolo, la fase que estamos y si todo es correcto, el viernes... empezaremos a entrenar en grupos de 6 y los futbolistas no pueden tener relación entre ellos. Algo muy complicado, es nuevo para mí. Si yo pensaba que lo había visto todo, pues estaba equivocado, porque ahora tenemos que hacer un trabajo individualizado uno por uno y nos vamos a pasar el día entero en la ciudad deportiva pues trabajando individualmente con los jugadores, ¿no?
Pepe, en un debate muy general y complicado, donde hay un poquito de todo, hemos escuchado hace unos instantes, reproducíamos los sonidos de anoche en el partidazo del doctor de la selección española y del Celta, García Cota, donde has puesto todo ese escenario, como es su obligación, ¿no? En el caso que un futbolista esté infectado, lo que hay que hacer, en el caso de los 5 días más tal, etcétera, etcétera. Por otra parte, ya sabemos todo que sonó para apoyar al fútbol, que se podrían o se proponen 5 cambios, y lo último que ha salido es que el director ejecutivo, que tú lo conoces en Inglaterra, de la Asociación de Jugadores Ingleses, Gordon Taylor, ha dicho que la Premier está estudiando reducir los 90 minutos, o sea, los 2 tiempos de 45, reducirlo en tiempo para poder darle más aire al futbolista y demás. Con toda esta papeleta, Pepe, donde hay futbolistas, que lo hemos escuchado, Fali, donde decía que no jugaba, que era partidario del curso de dejar la carrera, donde hay otro futbolista, técnico, tal, debate, que sí, que es oportuno, cuando sabemos que la vacuna está ahí, ¿tú qué opinas de todo esto metido en una coctelera?
Bueno, yo, mira, en primer lugar yo creo que hay un tema que nadie se está preocupando de él, y es que, vamos, los futbolistas y los cuerpos técnicos, porque estamos con ellos, somos personas, ¿no? Y hay una cosa que a mí me preocupa, es el empeño que tiene la Liga de Fútbol Profesional en que los jugadores se tienen que meter en hoteles y que tenemos que pasar de la cuarentena o el estado de alarma que hemos tenido en nuestras propias casas, pasar a una habitación de un hotel, ¿no? Esto va a suponer que jugando domingo-miércoles, el gasto psicológico de todo el mundo va a ser bestial, ¿no? Eso vamos a tener que saberlo administrar. Y luego, por supuesto, jugando de esa forma, para que acabara pronto la liga y poder jugar domingo-miércoles, va a haber un montón de lesionados, porque piensa que partimos de cero. Los futbolistas es más allá de unas vacaciones. Entonces, queremos que la liga sea real, si esto no sea un campeonato de solteros contra casados, nos tienen que dejar trabajar bien profesionalmente y darnos tiempo, porque si no, yo creo que va a ser una pantomima.
Bueno, pues en esta mini concentración, Pepe, donde hemos hablado con técnicos, preparadores físicos y con todo, que estamos hablando contigo, un hombre tan cualificado para el fútbol como tú, parece que el punto negro, el punto que no estáis dispuesto a pasar, es la concentración. Hemos escuchado al doctor de la selección decirme ustedes que hay que hacerla. Hemos hablado ayer con Ori, el preparador físico, y decía, es que hay que hacerla. Es que claro, Pepe, es que parece que hay que hacerla. Hubo un punto en la negociación inicial, Consejo Superior de Deporte, Liga Federación, donde parecía que este punto se iba a quitar, pero al parecer, por la ciencia y por los propios físicos, parece que hay que hacer la concentración.
Bueno, a mí me parece bien que como una concentración de verano, una pretemporada normal, el futbolista en ese periodo de pretemporada tenga que estar en un hotel, ¿vale? Pues no estaría mal. Yo lo que digo es que piensen que el jugador pasa de estar encerrado en su casa a volver a estar encerrado, pero esta vez en 8 metros cuadrados, en una habitación de hotel en la que no te puedes comunicar. Los primeros protocolos son que hasta te llevan la comida. Y entonces, bueno, pues no sé, y ahora sácalos a jugar. Yo creo que lo psicológico también va a contar bastante, ¿no? Yo creo que va a ser fundamental. Y bueno, pues como te he dicho, la verdad es que todos queremos terminar las competiciones en el campo. Creo que cualquier futbolista o cualquier profesional de cualquier deporte profesional quiere terminar en el césped, en la cancha, donde corresponda, ¿no? Pero claro, hay que mirar todos los aspectos y eso no es sencillo.
Es que al mundo del fútbol, Pepe, en este caso técnicos, dirigentes, futbolistas en especial, se le pone ahora mismo en un brete muy importante. Y es, en una parte de la planilla, el PIB del país, la cantidad de puestos de trabajo que genera el fútbol, las cantidades que se pueden perder para ayudar, entre otras cosas, al fútbol base o segunda división, y por contra, pues poner el esfuerzo donde el debate, Pepe, está en que han trabajado gente normales que han dado su vida y que han estado en primera parte por un esfuerzo de un futbolista que, ojo, es persona también, y ese es el debate.
No, pero sí, a ver, yo no quiero que me malinterprete nadie. Yo no estoy diciendo que no haya que jugar, yo te estoy diciendo que hay que jugar. Lo que yo no creo es que si el futbolista está con su familia en su casa y vamos a pasar test y no hay problemas porque dan negativo, ¿por qué nos tenemos que ir todos a un hotel? Que los futbolistas...
¿Y cuál sería, Pepe, cuál sería la solución que tú pones?
Pues estar en sus casas, que es donde ha estado todo el mundo. Es que, a ver, tú imagínate, ponte en el escenario, ¿no? Que tú sales de estar en una casa, encerrado, y ahora te van a llevar a un hotel. Eso es lo que yo te decía, eso es lo que los futbolistas no ven bien, y ahí un poco yo lo entiendo por el aspecto psicológico, ¿no? Por lo demás, yo creo que no tenemos que tener ningún problema para jugar. Yo creo que vamos a estar bien atendidos, que como bien tú dices, yo creo que es un servicio porque la gente va a ver los partidos por televisión, es una distracción más, es nuestro trabajo y debemos de hacerlo, no veo un mayor problema, ¿no?
Bueno, ¿alguna pregunta, Oliva Ocaña, para don José Mel?
Yo tengo un par de ellas, la segunda no tiene que ver con todo esto del protocolo, así que empiezo por la del protocolo. Pepe, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Y es, bueno, imagínate que no se pudiera, como ocurre en Francia, en Italia, que ya en Bélgica, Holanda, que han suspendido la liga. ¿Qué hay que hacer con la competición, según tú, que eres entrenador? ¿Respetar los ascensos, no respetar los descensos, mantener a gente que tiene que jugar competición europea en esos puestos? ¿En qué escenario se dibuja tu mente si no se pudiera terminar la liga?
Bueno, mira, en primer lugar, una cosa importante, que es lo que antes iba a decir, que se me ha olvidado, es que a los entrenadores nadie nos ha consultado, ¿eh?
Es nosotros, importante, muy importante.
Nosotros parece ser que no somos muy importantes, somos de usar y tirar, porque nadie nos ha consultado nada. A los futbolistas, a la AFE sí, a los clubs por supuesto, pero a los cuerpos técnicos ni siquiera nos han dicho cómo pensábamos que debía de ser la reentrée al trabajo, ¿no? Bueno, dicho esto, si no se pudiera jugar, vuelvo a recalcar esto porque creo que quede claro que todo el mundo queremos terminar la liga y queremos que se juegue y queremos que esto termine como tiene que ser, pero si no se pudiera por lo que fuera, porque empieza a haber positivos, porque esto, Dios no quiera, va peor, si no se pudiera, yo sinceramente bajar no bajaría a nadie, porque creo que no sería justo. Yo no haría descensos, eso lo tengo claro, y te lo digo yo que ahora mismo estoy en mitad de la tabla, por lo tanto, no nadie pueda pensar que es que me beneficia a mí. Yo no haría descensos. Ahora, sí haría ascensos, porque hay gente que se lo merece. Por ejemplo, tú has hablado antes de Fali, del Cádiz. Creo que sería injusto dejar ahora a equipos que llevan toda la liga en primeras posiciones fuera de ese éxito. Y en primera división hay dos escenarios. El reglamento, una de las partes del reglamento dice que hay que adaptarse a cómo terminó la primera vuelta o mirar cómo termina la liga ahora mismo, o cómo está ahora mismo, ¿no? Pero para eso hay unos Senecas por ahí que saben de esto y son los que se dedican a esto. No creo que ahí yo me tenga que meter mucho, ¿no?
Pepe, llevas muchos años en el fútbol. Conoces perfectamente por dentro cómo es el fútbol y demás. ¿Tú eres de la corriente optimista de que aquí el fútbol se iniciará y que acabará o tienes tus dudas razonables sobre que esto vaya a iniciarse y luego a poderse completar, que es otra historia también?
Sí, bueno, eso sería el peor escenario, ¿eh?, de todos. Que nosotros empezáramos y luego se tuviera que parar, porque imagínate, entonces sí que habría follón. Porque tú imagínate que se juegan dos partidos y las clasificaciones cambian y se para. Ahora, ¿qué, cuál vale? ¿La de antes de empezar, la de cuando terminó la primera vuelta, la de cuando se ha terminado, cuando ha parado otra vez? Eso sería un follón y cada uno ahí sí que tiraría a lo que le conviene, ¿no? Eso sería tremendo. Yo creo que el fútbol va a cambiar en el futuro, va a cambiar. Yo creo que esto nos va a hacer hacer un fútbol más real, más salir de la burbuja en la que estamos metidos. La realidad social va a ser diferente, económica va a ser diferente. Los clubes se van a tener que adaptar a las canteras, a hacer los fichajes que necesitan y no tirar el dinero. Creo que esa es la realidad del fútbol que viene, sobre todo en clubes que son de perfil medio, ¿no?
Muy bien, Pepe, eres un tío de fútbol, un tío con las ideas claras, que lo que piensa lo dice y que pone muchos ejemplos que son reales. En fin, no va a ser fácil la vuelta al fútbol, pero en ello estamos.
¿Me dejas la última, Rafa?
Rápido.
Muy rápido, la que no tiene que ver con el protocolo. Pepe, tienes un jugador allí, a Pedri, que a ti te vuelve loco, nos lo dijiste cuando viniste aquí al Villamarín a jugar contra el Betis. Y que anda el Betis detrás de él para el año que viene. ¿Tú se lo recomiendas al Betis que apriete fuerte por Pedri o le das tu beneplácito?
No es que te lo dijera a ti y no es que se lo recomienda al Betis. Es que antes de empezar el partido del homenaje a Rubén Castro ya se lo dije a Catalá, a Ángel Haro, se los dije que apostaran por ese chaval que se lo iba a llevar el Barça. Bueno, yo entiendo que el Betis entonces estaba metido en lo de Alex, estaba metido en lo de Borja, y era difícil echar la vista a un chaval de 16 años que no había debutado en el fútbol profesional, ¿no? Pero yo ya se lo aconsejé y además se lo dije, mira, yo soy bético, jamás haría nada en contra del Betis y os digo que este chico es un crack y que va a ser importante en los próximos 10 años en el fútbol de Europa, es por algo, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba, se lo llevó el Barça y ahora veremos a ver qué pasa.
Con la firma de Pepe Mel, ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Pepe, un abrazo muy grande, cuídate.
Hasta luego, adiós.
Pasamos por la taquilla de Alberto Ceballo, que nos llama con urgencia.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Diario de Sevilla, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puede suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio, o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Diario de Sevilla, el diario que siempre has querido.
¿Te preocupa ahora la higiene de tu coche? Presta atención.
Por solo 20 euros en Taller Welcome Móvil Sevilla, te ofrecemos tratamiento con cañón de ozono para eliminar bacterias y malos olores. Limpieza a mano con líquido desinfectante y con vapor de las superficies del habitáculo. Y por supuesto, lavado manual exterior. La desinfección más completa con certificado por solo 20 euros. Y de regalo, revisión de 15 puntos esenciales. Reserva ya tu cita en tallerwelcomemóvil.com.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Visita tu tienda online en proinco.es.
Detenga el contagio con nosotros. Universal AR, protección para todos. Fabricación de pantallas de protección para mesas y mostradores de atención al público. Mamparas de separación de puestos de trabajo. Universal AR. Estudios y soluciones para protección y separación en clínicas, centros educativos, hostelería y comercios en general. Infórmese a través del correo universalar@universalar.es y en el teléfono 955-600-845.
En estos días en los que la limpieza, la higiene y la desinfección siguen siendo fundamentales, Menacho SL, distribuidor de productos y maquinaria para la limpieza profesional, sigue trabajando junto a sus empleados al servicio de sus clientes y la ciudad de Sevilla, y le desea mucha salud y suerte a todos los sevillanos en estos momentos difíciles. Menacho SL, limpieza profesional, 954-2597-83, www.menacho.eu.
Y algo que no puede faltar, porque estamos en esta realidad, pero mañana le contaremos otras cosas de Gabri Motor, porque ahora hay que enfrentarse y nos estamos enfrentando. Nadie te va a prohibir que sueñes. En Gabri Motor tenemos el coche de tu sueño, dentro de muy poco podrás conducirlo. Ahora quédate en casa y ya mismo te vas a buscar el coche, verlo, probarlo, comprarlo y llevártelo. Recuerda, Gabri Motor, Polígono Las Doblas y en gabrimotor.net. Nos quedan 3 minutos más y medio, más o menos, lo que nos queda. Oliva Víctor, visto que no le ha preguntado a Mel, ¿qué te ha parecido, Víctor, la reflexión?
No sé, es que Pepe da un paso adelante, dos para atrás. Es que yo ya estoy muy confundido, Rafa. Quieren seguridad y la salud es muy importante, pero no se quieren concentrar. Ya os dije ayer, y bueno, esto es algo que sabe todo el mundo, que el problema que tienen los jugadores es que no se quieren concentrar. Pues
ese es el problema, ¿eh? Ese sí, es ya, el problema.
Sí, el problema. Pero bueno, yo lo que digo, Rafael, como jefe de deporte...
Víctor, y sí. El próximo verano, Víctor, no. Cuando lo manden a Estados Unidos 15 días, claro. 20, otros 15, no. Tampoco, ¿no?
No, yo voy a decir una cosa ahora. Yo le digo al director de la COPE que yo no vuelvo a la COPE.
Porque te molesta el Mansa cuando...
Yo no vuelvo a la COPE porque ¿y si hay un positivo?
De todas formas, yo creo que Pepe claro. Ha dicho una cosa que a mí me ha dejado con la boca abierta, que es que no se le ha consultado a los entrenadores nada. Yo, sinceramente, creo que al primero que tú tienes
eso
que
está
tener...
mal, ¿eh? Eso
al
sí,
primero
lo he visto
que
muy
tienes
mal.
Que tener bajo tu ala y ser tu cómplice para la vuelta al fútbol es el entrenador. Es
pero
el
bueno,
que
vamos
tiene
a ver,
que...
pero se hará no consultado a los clubes, si es que esto hay que ponerlo en marcha, ¿no? Es que luego van a aparecer los utilleros que van a decir, no, es que a
no,
nosotros...
No, pero el entrenador es una persona, Víctor, un empleado no cualificado del fútbol,
pero
¿eh?
Pero si los entrenadores llevan opinando...
Yo creo que una pregunta a los entrenadores no hubiese estado de más, ¿eh?
Pero si van opinando de todo, van a tener 5 o 6 semanas para preparar el entrenador. El entrenador siempre quiere más. Si tiene 3, quiere 4. Si quiere 4, quiere 5. Para justificar siempre su trabajo, para justificar el error, para justificar la derrota. Y es que aquí es una opinión y otra. Luego aparecerá el utillero. Y yo no vuelvo a la radio, Rafael. Yo no vuelvo a la radio.
No te vayas.
Porque
perdón,
¿y si hay positivo?
Escalera, ¿cuál es el comunicado de la Eibar?
El comunicado que exigen responsabilidades y que quieren tener más seguridad a la hora de volver a jugar. Es lo que ha sacado la Sociedad Deportiva Eibar en este mediodía. Quieren más seguridad. Al igual que ha dicho el director deportivo Miguel Ángel Gómez del Valladolid respecto a sus futbolistas. Pero que temen que contagien el virus a sus familias.
¿Ah, porque se concentren? Pues yo no voy, Rafael, que yo no voy
miedos,
a la radio.
Los miedos cada vez tienen que ver más con las situaciones clasificatorias.
Claro, pero...
el kit de la cuestión.
Claro, claro. Es que vamos a hablar de miedos reales o de miedos en función de una tabla.
Tengo mucho miedo.
Aquí la única forma de que se...
Nos vamos, Caños. Nos vamos. Ah, perdón. Es que tenemos 5 segundos para decir adiós. A las 3:25 tenemos más. Mira, ahí están ya. Gracias, buenas tardes. Adiós.